Puedes ir abriendo tu Biblia en Romanos capítulo 8 y seguimos en esto, lo que vimos hace 8 días de no hay ninguna condenación y que es muy enfático eso, no hay ni siquiera una condenación. Y nosotros normalmente nos reservamos una o dos por ahí, como que nos cuesta creer que en verdad Dios esté hablando en serio cuando dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego da un descriptivo, no un calificativo. Es parte de nuestro problema, es que decimos, pero yo no soy así, así es que esto no es aplicable a mi caso. Que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces decimos, no, pues yo no soy muy espiritual, entonces yo creo que eso no encaja en mi vida, de que entonces seguramente hay una o dos condenaciones por ahí, sentencias por aplicar a mi vida. Entonces, con eso estás ya atorado, con eso ya estás intimidado, no te acercas bien al trono de la gracia para hallar misericordia, alcanzar misericordia y socorro oportuno, ayuda a tiempo. Entonces no acudimos a donde Dios nos puede estar ayudando porque estamos, no, pues usted va a estar enojado. Y registras eso independientemente de lo que dice la palabra de Dios. O sea, tú decides que Dios está enojado. Y no te asomas para ver qué es lo que te podría enseñar. Entonces ya vamos a tomar en versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vimos hace 8 días que como hay una ley de gravedad que insiste en ser obedecida. De tarde o temprano todo lo tiene que obedecer, pero también hay otra ley que es la ley de aerodinámica, que esa ley permite que un avión supere la ley de gravedad y pueda ya tomar vuelo. Entonces, es eso, o sea, el pecado sigue presente en mi vida. Dios me ha perdonado, pero yo no estoy completamente perfeccionado, santificado. Hay errores, hay debilidades, hay tendencias, hay franca rebelión en momentos. Entonces, tú dices, no, entonces, ¿qué? Pero por eso es un descriptivo, dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, y eso que tiene que quedar muy marcado, si subrayas tu Biblia, subraya esa parte, era imposible para la ley. Y todo lo que tú y yo queremos aplicar de los mandamientos de Dios para poder librarnos de condenación es un error. No lo vas a poder hacer, era imposible para la ley. Librarte de la ley del pecado y la muerte por la ley de Dios, que aunque es buena y es santa, librarte de la ley de pecado y muerte no era posible. Entonces, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. El punto que hace que la ley sea eficaz en la vida de un ser humano es nuestra carne. Entonces, a través del tiempo, cristianos sinceros han hecho muchos intentos y muchas metodologías, desde meterse en una celda en un convento hasta liberaciones y echar fuera demonios. O sea, todo lo que hay de colores y sabores entre esos dos. De que no, pues quiero que esto ya finalice, yo quiero terminar con eso. Pero necesitas ver entre todo eso, en la frustración y la desesperación y la pena de ti, es también ver de dónde viene el deseo ahora de estar en paz con Dios, de no ver esos tropiezos, de no dejar piedras en el camino, de no fallar una expectativa que Dios obviamente tiene. Entonces era débil por la carne, la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros, no para nosotros, sino en nosotros, algo que Dios opera en cada creyente. Entonces, lo que sigue aquí, lo que vamos a estudiar es cómo es esto, y hay 5 equivocaciones que podemos tener acerca del Espíritu Santo, qué es lo que Él viene a hacer, qué es lo que está haciendo en el creyente y antes de ser creyentes, aún incrédulos, aún no convencidos, qué es lo que Él está haciendo. Entonces, porque testifica, hay dos partes que Él testifica, y eso es lo que hace. Cuando Jesús andaba en la tierra, el Espíritu Santo testificaba acerca del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hace? Entonces, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pero volvemos al problema, dices, es que, bueno, no te quiero asustar, Jaime, pero yo ando conforme a la carne, ¿cómo la ves? O sea, yo estoy fuera de ese aro. Entonces tenemos que enfrentar y entender qué es lo que está diciendo, qué es lo que yo puedo esperar de parte de Dios. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse aquí es cultivar la mentalidad, es una actividad mental, tus pensamientos, actitudes, puntos de vista, opiniones y demás. Entonces, el ocuparse, o sea, ¿de dónde formas tus opiniones? Por ejemplo, espero que no de Facebook, porque qué miedo. O sea, ¿de dónde formas tus opiniones? Ahora, mi esposa me dijo eso, me quemó los cartuchos, porque mi bisabuelo fue gitano. Entonces, antes decíamos de broma, ya no lo digo porque la gente entonces me toma en serio cuando estoy bromeando, y necesito que me tomes en serio cuando hablo en serio, y que no empieces a creer que todo es broma. Pero hablo en broma. Hablábamos de la maldición gitana, pórtate bien o te echo la maldición gitana. Y luego decían, no juegues. Si funciona, y andaban así. Pero aquí en Cuernavaca dije, no, porque luego no son supersticiosos, entonces no me lo van a creer. Ahora, pero te voy a, saca tu mano y voy a leer tu futuro. Desde aquí. Entonces cuenta tus dedos, ¿cuántos traes ahí? Espero que 5 y que vengas todo bien. 5 dedos. No estás sacando tu mano y desde aquí te veo. Ok. Entonces, ahora piensa en las 5 personas con las que más te llevas. Tus conversaciones, tus chats, las horas en la semana, trabajo, hogar, escuela, etc. Las 5 personas con las que más te llevas y estás en contacto. Conversación, intercambio de ideas, cercanía y demás. 5 personas. Ok, te voy a leer tu futuro. Ya están 5 personas en la yema de cada dedo, ¿de acuerdo? Ok, 5 personas. Ahora cierra tu mano. No los aplastas, no te preocupes. Cierra tu mano. Tú vas a ser no muy lejos de hoy como esas 5 personas. Eso es tu futuro. Entonces piensa, porque algunos tienen años en Semilla de Mostaza, pero no tienen una relación en la iglesia. No se relacionan con gente de la iglesia. ¿Dónde está tu relación? ¿Dónde están tus contactos? ¿Quién está formando tu opinión? ¿Quién ocupa tu pensamiento, tu afecto, todo eso? Nomás piensa eso. Dices, ay, no, qué frío sentí. ¿Sí? Exactamente. Vas a ser como ellos. La Biblia lo dice. Que eso es lo que más nos afecta. Dice en Proverbios, el que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién andas? Con picudos, quizás. Con astutos, quizás. Con canijos, puede ser también. ¿Con quién andas? O sea, realmente el intercambio de ideas, el flujo de pensamiento y de afecto y demás. O sea, piensa en todo eso. Si te la pasas viendo novelas, no vas a ser actriz. Pero sí vas a hacer drama. O sea, todo eso sí empieza a hacer. Entonces, sí es importante. Sí es importante. Hay un botón que tú puedes utilizar en Facebook para pasar a silencio a tus grandes amigos que siempre están haciendo ruido en Facebook. No quieres dejar de ser amigos, pero es mucho ruido el que hacen. Y los puedes simplemente... Ya no los sigo, o sea, seguimos amigos cuando nos vemos, así, pero igual todo ese ruido que hacen y te dices, ay no, pero ese es ser desleal, es ser desleal, para poder ser leal. O sea, cinco personas, y escoge quiénes son. Es muy importante. Ahora, seguimos con esto. Porque uno de ellos, que dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Y ya de ahí te quedan cuatro. Y si no estaba entre tus cinco, ya encontraste una de tus equivocaciones de toda tu vida hasta hoy. Entonces, uno de tus cinco personas que más te llevas con ellas debería de ser el Espíritu Santo. Y tienes que conocerle. Es el autor de las Escrituras. Es el Consolador. Es el otro Consolador como yo, decía Jesús. Y lo puntea muy bien así. Es el otro Consolador, el Espíritu de verdad que os guiará. Y Él tomará de lo mío, os lo hará saber. Y si tú no te llevas así con franca amistad con el Espíritu Santo, ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Entonces vamos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, el cultivar una mentalidad de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los planes y las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Otra vez, o sea, piensa. Yo soy muy leal, es una fuerza que tengo, soy hasta tercamente leal, y es un problema, porque soy leal a gente que no es leal a Dios, y ha lastimado la iglesia en ocasiones. Entonces piensa, o sea, yo estoy pensando, entonces igual tú piensa. Y entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dices, ¡ah! Ahí está, sí, ahí está todo tu problema. Ahora, ¿cómo podemos voltear eso y no vivir según la carne? Ahora, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y tenemos que detenernos ahí. Y puedes, si marcas en tu Biblia, puedes subrayar si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vale la pena considerar eso. Si batallas mucho para ser cristiano, debes de considerar que una posibilidad, entre varias posibilidades que valen la pena, merecen considerarse, que una posibilidad también sea que simplemente no has nacido de nuevo. No has nacido del Espíritu. Aceptas la verdad, sabes que necesitas un Salvador, o sea, estás de acuerdo con todo, pero ves que hay formatos en Internet que tú puedes ir llenando para comprar algo en Mercado Libre o algo así, pero hay campos que si no pones tu nombre o fecha de vencimiento de una tarjeta, o sea, hay un cuadro ahí y tiene como una estrellita roja, es obligatorio. Y si no pones un dato ahí, no pasas a la siguiente página, o sea, no puedes proceder. Y puede ser que eso sea también tu caso, que simplemente no has nacido de nuevo. Entonces, considera eso mientras seguimos con este estudio, porque vale la pena tomar en cuenta eso como posibilidad, entre las otras posibilidades. Yo lo hice con uno de mis hermanos, simplemente dije, pues yo creo que no ha nacido de nuevo. Entonces empecé a orar diferente por él. Y en un año todo había cambiado. ¿Te late? Y dices, ¿puedes orar por mí? Sí, puedo orar por ti. Pero ¿qué tal si tú oras diferente también, hasta que oras diferente por ti? Dios no quiere que quedes en dudas en estas cosas. Todo lo que nos explica aquí en Romanos 8 nos da a entender que Dios quiere que tengas plena certidumbre de fe y toda consolación de su parte. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, por lindo que sea. Cuando yo recién creí, entre mis ideas, porque era yo un adolescente, tenía 15 años, entonces entre los empujones y la bulla de secundaria prepa y las indirectas, y siendo muchacho, las directas además, sarcasmo y todo eso, yo hice la idea que si alguien es buena onda, si alguien es lindo, si alguien es simpático, es cristiano. Entonces yo iba preguntando a mi hermano, ¿ella es cristiana? No. Entonces digo, pues entonces, ¿qué es un cristiano? Porque yo estaba buscando, como frecuentemente sucede con adolescentes, a quién imitar. Entonces yo quería ver, pues, que, o sea, simpáticos, lindos, generosos, tranquilos, o sea, ¿quiénes son con los que yo me puedo llevar? Igual juntando 5 personas para tenerlas cerca a mí. Entonces, y me di cuenta, a veces la persona que más te va a afectar y más te va a hacer crecer en Cristo es un medio amargado. Es una persona quizás exigente o severa o algo así, pero está dedicado a Dios. O sea, realmente, y si es medio gruñón, quizás sea porque le duele. Algo le duele, algo que empecé a aprender con la gente grande, cuando empecé a pensar menos en mí y entender más a la gente alrededor de mí, es que muchas veces les duele, que muchas veces no han dormido bien, les duele algo, despierta mucho en la noche, les da hormigueo en los pies, cualquier cosa les está pasando. Tienen 3 meses que sus hijos no les han marcado por teléfono, lo que tú puedas imaginar, y a veces andan así como serios o gruñones o no muy simpáticos o algo así, porque hay dolor. Y dije, pues yo puedo identificarme, yo puedo entender que hay dolor porque yo también tengo. Entonces empecé a cambiar mi perspectiva y cultivar otra mentalidad. Versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces sigue el cansancio, sigue haciéndote daño comer demasiados tacos de pastor, sigue, o sea, todo eso sigue en vigor. Estás envejeciendo, las cuestiones genéticas están cobrando facturas y la paga del pecado es muerte. Entonces dice, sí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y vamos a toparnos con un dato que es muy importante en unos versículos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, me acuerdo la primera vez que leí esto, y cada vez que lo leo, me acuerdo ese momento electrificante. Así. ¿Cómo? Sí, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. Entonces, si el espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿y qué le pasó cuando Jesús resucitó? Pues resucitó. Y la muerte ya no se enseñorea más de él. ¿Te acuerdas en Romanos 6? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces es esa identificación otra vez. Yo en Cristo. Entonces, muerto con él al pecado y resucitado. Dios, el mismo que levantó a Cristo Jesús, vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. Por su espíritu que mora en mí. Y eso me dio miedo, porque a los 15 años, pues ¿cómo te explico? Entonces el saber, Dios te ve, peor, te escucha. Con esa boca comes, ya no, bueno, sí, o sea, voy a seguir comiendo, mas no hablando así. Y empiezas a desechar cosas, o sea, pero sobre todo, en mi caso, y no sé tú, pero en mi caso, una profunda, amplia consolación. Dios está conmigo. Él vive en mí. Y era penoso y sentirme torpe delante de Él. Pero me di cuenta, es verdad. Dios está conmigo. Dios me ama. Dios me recibe. O sea, es algo y empecé a tener que decirlo. Y claro, vienes todo al revés, vienes, mal parado, mal hablado, no piensas bien, no razonas bien, no discutes bien, no eres amable, o sea, todo está mal. Pero tenía que decir a otros, ¿sabes lo que me pasó? Fíjate lo que ahora tengo en mi vida sucediendo. Fíjate, te voy a narrar lo que está pasando. Entonces, ¿me entiendes? O dices, Ok, pues puede ser que aún no mora en ti el Espíritu Santo, aún no has nacido de nuevo. Eso merece consideración. Y puede ser que eso cambie todo lo que... Un hecho muy sencillo de que tienes que llenar ese cuadro todavía para poder proceder a la siguiente página para terminar tu pedido en Mercado Libre o a ver en dónde. Entonces, seguimos. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso ha sido nuestra experiencia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Igual, la primera vez que leí eso dije, a ver, ¿qué? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y probablemente, si has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu, y batallas y estás frustrado y apenado y avergonzado y es humillante y demás, y dices, es que no, parte del problema es esto, que no estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu. No sabes lo que tienes, no sabes quién está contigo. Ahora, entonces vamos a regresar y ver cinco equivocaciones en todo eso, porque quiere decir que entonces hay cinco verdades que necesito abrazar y desechar: la equivocación, la mala interpretación o interpretación equivocada de lo que dice la palabra. Número uno, versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Número uno, una equivocación es que haya gente naturalmente espiritual. Confiésalo, lo has pensado. Es que nació con la hostia ya en su mano, ya estaba ya comulgándose así en su Moisés. ¿Yo qué? Entonces hay gente naturalmente espiritual. ¿Lo has pensado? Es que yo soy esa. Es que, o sea, sí, ok, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, número uno en eso es lo que vimos en capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay uno que sea útil. No hay uno que esté dispuesto. No hay ni siquiera uno que entienda. Entonces, no hay ni siquiera uno que es naturalmente espiritual. Es sobrenatural la cuestión. Equivocación número uno, que el estar pensando que hay gente que es como más adepta naturalmente a estas cosas, que naturalmente son espirituales. Me acuerdo hace años un amigo, yo decía, cuando yo sea maduro, cuando yo sea un cristiano de veras, yo voy a ser como él. Que no era respondón, que no era sarcástico, que no era tan directo, que no era, o sea, esto. Entonces, él es el anti-Jaime, él es el remedio, el antídoto. Y hubo una situación con un tercero y me di cuenta, este está comido por rencor. Yo me enojo, o sea, yo me enojé con el tercero. Pero igual le dije, pobrecito, pobrecito. Y igual lo andaba perdonando y queriendo lo mejor para él, aun viendo su... que estaba mal, pero este no lo podía ver ni en pintura. Y dije, ay no, pues eso ya me la sé, eso ya lo dominé en primera de primaria. Oh, no, o sea, no, ser como él no me va a ayudar. Otra vez, lo que él carnalmente podía hacer, su genética, si tú quieres, su temperamento, lo que él naturalmente podía hacer era muy lindo, muy simpático, muy agradable. Pero no contaba con el poder sobrenatural para perdonar a su enemigo, alguien que le hizo daño. Eso es sobrenatural y la carne no quiere, no lo busca, no lo acepta, lo sigue discutiendo. Entonces checa, ¿dónde está el rencor? Checa eso. Entonces, número uno, que haya gente naturalmente espiritual, no es cierto. todos tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo, con su resurrección, para andar en vida nueva y comprobar que es vida y comprobar que es nueva. Segunda equivocación, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Número 2, segunda equivocación, es muy común que por ser débil debas quedar exento. Es que yo soy débil. Es que yo soy muy enojón. Es que... A ver, cuéntanos cómo eres. ¿No será eso parte del problema? ¿Que tú eres tu excusa? Entonces, es que yo soy jarocho. ¿Y sabes qué? Yo soy gringo. Entonces yo te gano. Porque mira, yo tengo sangre alemana, gitana, suiza, inglesa, francesa, y quizás alguien no quiso confesarse y decir yo también. Pero con eso, pues yo ya tengo. ¿Qué quieres? ¿Serio? Ahí estoy. ¿Qué? ¿Juguetón? Ahí está. ¿Sarcástico? ¿Qué? ¿Te canto una balada? Ahí está. ¿Te leo la fortuna? ¿Qué quieres? Te gano. Entonces, es por cómo soy. Es que tienes que entender. Es que yo soy como que yo no me relaciono fácilmente con la gente. So... A ver, voltearle y dile a alguien a tu lado. ¿So? Génesis 1:1 nos debería haber dicho, esto es la palabra de Dios, pero todos los que son débiles quedan exentos. Pasen a Apocalipsis 22. Y no lo dijo. Entonces ha de ser que nadie exenta. Necesito aprender. Necesito crecer, o sea, y no lo puedo hacer solo. Entonces, segunda equivocación, ¿qué es lo que Pablo dijo? Tres veces, uno de los mejores pedidores, el mejor intercesor en oración, el que sabía orar, el que oraba en diferentes lenguas, no nada más en una, sino en muchas. Y dice a los corintios, yo doy gracias que oro en lenguas más que todos vosotros. Y él pidió tres veces a Dios que le quitara ese estorbo en su vida. Y Dios le dijo, bástate mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces, ¿onta tu debilidad? ¿Eso qué es que yo soy muy así? Ok, cuando se manifiesta lo alemán, dile a ese alemán que traes adentro, aplácate. Dile así, aplácate, Cristo vive. Así, o sea, no, es que yo soy jarocho, es que yo soy norteño, es que nadie puede contigo, ¿verdad? O sea, eso es el resumen. Y no podemos llegar a ese resumen porque es falso. Entonces, piensa en eso, no es que yo soy de por sí, yo soy muy voluble. ¡Qué gran oportunidad! Porque mi poder, dice Dios a Pablo, el que sabía orar, el que sabía pedir, el que había visto milagros en su vida y en vida de otros, y de necio, Dios le dice, no, sí, y le dan el no y va por el sí, y tres veces. Y Dios dice, te basta mi gracia, eso es mi sí, eso es mi provisión. Mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces, ¿cuál es tu debilidad? Es que soy voluble, es que soy rencoroso, es que perdono, pero no olvido. Ok, la reunión empieza a las 9, grábatelo. Porque no olvidas, ¿de acuerdo? Tú dijiste. Dice, oye, ¿qué? Ya, cálmate. Bien, entonces, es una oportunidad. ¿Por qué Dios no arregla esas cosas cuando crees en Él? Cuando entregas tu vida a Cristo, cuando fuiste a un campamento, un congreso de jóvenes, un concierto cristiano o algo así, y sí, yo quiero más, sí, entrego mi vida, y ay, por favor, y así, y dos, tres días y estás, Miserable, miserable. Ah. ¿Por qué no lo arregla rapidito? Pero la promesa es resurrección. Y mientras, son puras oportunidades. Velo así. Mi debilidad es una oportunidad para Dios. Es ahí donde opera su poder. No en mi habilidad, sino en mi debilidad es donde opera su poder. Entonces piensa en eso, porque esa es la verdad que tienes que poner en lugar de la equivocación que has traído, de que debes de poder exentar porque eres débil. Tercera equivocación, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. A la carne no le debes nada. Luego decimos, no, pues todo en moderación, nada con exceso, y bla, bla, bla. Entonces, nomás eres moderadamente muerto, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, sí, estoy como moderadamente muerto y moderadamente vivo. O sea, entonces, ¿ya no llamamos ambulancia o qué? A ver, ayúdanos con ese detalle. ¿Estás resucitándote o estás muriendo? O sea, ¿vamos a galloso o no? Entonces, ¿cómo? Y simplemente no lo está admitiendo, no lo está dando como posibilidad en esto. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y pues, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo le hago? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Checa versículo 14. Tardé años, nomás para que veas. Yo tengo estudios, yo estudié teología, yo y es esto, tuve buenos maestros, buenos pastores y todo eso, y tardé años para leer este versículo y me pegó en la cara así como si fuera una toalla mojada, así. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y siempre lo hacíamos como al revés, que ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu. Entonces, en la alabanza, siento, con su permiso, siento que voy a hacer esto. O siento muy fuerte que esto, que el otro, y siento aquello, y es mi pasión, me apasiono. Y nomás digo, ahora ya soy otro, y digo, ¿quieres un chicle? Vamos a cambiar el tema y pensar en lo que significa eso, porque el contexto no es ser guiado por Dios, sino el contexto es hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Guiado por el Espíritu. Por eso, indispensable. Si estás tratando de cómo componer tu vida suficiente como para que Dios venga a morar en ti, vas a esperar mucho. Es más, nunca va a ser una casa digna de Él, tu vida. Entonces, ve otra vez. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 13. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Parte de nuestro problema es que no estamos tratando de hacer morir las obras de la carne. Nomás las estamos aplacando. En Colosenses 3, dice igual, hacer morir lo terrenal. Las obras de la carne lo llama lo terrenal. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista parcial y dices, de acuerdo, ¿dónde está la escopeta? Pero antes, en la versión antigua de 1909, decía amortiguad lo terrenal. Ahora, un amortiguador, hoy, ¿qué es su función? En 1909 no había carros, o sea, todavía no usaban amortiguadores. Eso fue un invento posterior. Entonces, ¿qué? Amortiguar es hacer que no se sienta tanto. Entonces, tú andas en la versión antigua y no en la Reina Valera 60, que dice, hazlo morir, que es sinónimo con matar. Lo puedes matar con hambre. Y no es asesinato. Déjalo morir de hambre. Déjalo morir de frío. Déjalo morir de tiricia. No te ocupes de esas cosas. Simplemente no te ocupes. Acuérdate, solo caben en tu vida más íntima, más cotidiana, 5 personas. Ya quedamos que una es el Espíritu Santo. Si el Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros. Ok, entonces esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, ya quedamos. Y el que no quepa, chupó faros. Pero el Espíritu Santo está conmigo, él sí queda, él es pasajero aquí. Hay un asiento aquí. Ok, entonces, ¿y quiénes son los otros cuatro? Checa eso y ve bien lo que pasa en tu vida. Entonces, cuando está diciendo eso, hacer morir las obras de la carne es andar en vida. Es demostrar vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, hacer morir las obras de la carne, pero otra vez, luego estudiamos la forma y queremos que por ayuno y oración, o queremos que por privarnos de algo, o porque en cuaresma no voy a comer chocolate, o no voy a comer carne roja, o algo así, que estoy haciendo morir las obras de la carne. Yo tuve mucho contacto y conviví y ayudé a varios que tenían fuertes problemas con su forma de beber, o sea, alcohólicos. Y algo que era universal entre ellos, o sea, y nos reíamos, pero luego me ponía serio porque digo, oye, qué difícil era vivir con ellos, aún el que lo hacía. Que hacían una promesa, voy a ir a cierto lugar y voy a jurar, y ella me va a echar la mano. Entonces, durante un año no voy a tomar. Ajá, ¿y luego? Y todos, universal entre ellos, cuando faltaba un mes, ya estaban planeando la juerga monumental del siglo. Y digo, o sea, no nomás lo aplacaste, nomás lo pusiste en pausa. Pero la máquina ni siquiera se apagó, está prendida, nomás lo pusiste en neutral. Entonces, ¿cómo puedo hacer morir las obras de la carne? Bueno, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, oportunidad. Yo empecé a decir, cuando por fin me cayó el 20 en este versículo, dije, ok, Dios, tú dime cómo hacer eso, porque te da pena. Entonces, no lo traes a Dios. No dices, ¿me puedes ayudar con eso? Dices, no, ahorita lo arreglo y luego hasta clases voy a dar. Pero no, o sea, yo no voy a, o sea, te da pena. Dios ya lo sabe. Entonces, si tú dices, ok, Dios, esto es penoso para mí, ni te pregunto lo que tú sientas, pero esto es penoso, eso es vergonzoso, eso es humillante. ¿Me puedes ayudar con esto? No tengo la menor idea. ¿Te acuerdas uno de mis anécdotas, de mis vivencias tan difíciles? Que no había dinero para pagar un plomero, entonces pues yo voy a hacer el trabajo, pero Señor, también tampoco hay dinero para estar cobrando tubos de cobre hasta acabar el cobre en el mundo, entonces ayúdame a tomar bien las medidas, porque no salía el agua en la tarja, en la llave, en la cocina. O sea, un hilito. Digo, no, pues mejor de papel, porque ¿quién puede lavar un plato aquí? Bueno, lo que voy a hacer es que de aquí, del área de lavado fuera de la cocina, sí, eso sí, entonces voy a poner una T de cobre y dos tubos y voy a taladrar. O sea, eso es el ingenio, Jaime. Entonces voy a hacer todo esto y a esto y entonces ya va a haber agua. Y digo, ¿me puedes ayudar con esto? Porque siento que no sé lo que estoy haciendo. Quítala esa frase, quítala esa. Y acuérdate de eso. Dios me regaló ese chiste en mi vida, ese día, para mostrarme que Él es Dios de cerca, que es mi Padre Celestial que me ama. Quítala esa. La esa, así como si fuera el chalán. Entonces, Y vi, dice, eso es muy sobrenatural, es muy místico. Sí, el cristianismo es muy místico para ser tan racional y es muy racional para ser tan místico. No te pierdas, no dejes tu uso de razón. Pero vi como si fuera un botón para ropa, pero con un solo hoyo, plástico, blanco. Quítala esa. Onta la esa, o sea... Otra pista, nomás una pista más y le doy. Pero se me ocurre quitar la esa. Y hay dos o tres rejillas como de malla, de acero inoxidable, y cae un botón blanco con un hoyo en medio, que es el reductor de flujo para no desperdiciar el agua donde hay mucha presión de agua. Entonces, pero como era el tinaco, pues no hay presión, entonces un hilito de agua. Y cuento esa historia simplemente para que no se te olvide que puedes decir, ¿me puedes ayudar con esto? No sé lo que estoy haciendo. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿tú crees que a Dios le importa más quitar la esa y arreglar la situación de agua en mi cocina? ¿Que le importa más eso que ser libre de pornografía, rencor, odio? ¿Angustias? ¿Qué más? Ayúdame con la lista. Ambiciones, lujuria, envidia, codicia, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que la esa le importa más a Dios que algo que es enemistad con Dios? O sea, la esa en la cocina, eso no era enemistad contra Dios. Jesús no fue crucificado para quitar la esa de mi vida, pero la quité. Dios me ayudó. Ahora, ¿cuánto más me ayudaría a quitar cosas para las cuales Jesús fue crucificado? Nomás piensa en eso. Y si Dios estuvo dispuesto y disponible para nomás decirme, así como maestro primero, pues quita la esa. ¿Cuál? ¡La esa! Pero la quité. ¡Psh! Chorrotote de agua. ¿Cómo estaría tu vida si Él te empezara a ayudar, a guiarte en esas formas? Él, en verdad, lo quiere hacer. Aquí lo está diciendo. Versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, la tercera equivocación es pensar que andar en el espíritu es servidumbre. Y he batallado y me he topado con infinidad de hombres y mujeres que piensan que andar en el Espíritu es servidumbre, es esclavitud. Y aquí está ya reventando esa equivocación, porque no hemos recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el Espíritu de adopción. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en el creyente es el Espíritu también de adopción. Y tú dices, pero yo no soy huérfano. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Somos huérfanos. El pecado entró y la muerte entró por el pecado. Somos huérfanos. Ahora, adopción en el Nuevo Testamento no es lo que nosotros normalmente usamos la palabra, sino es idéntico a lo que hacemos cuando vas al registro civil con tu hijo, con tu hija, y constancia de médico y dos testigos y todo eso, y aquí está, sí, es mi hijo, es mi hija. Entonces, pum, levantan acta de nacimiento, ya era tu hijo antes de tener un acta de nacimiento. Antes de ir al registro civil, no es más tu hijo el día después cuando ya viene foliado y con CURP y todo eso, ahora sí es tu hijo. Ya era, pero ahora es oficial y tiene mucho peso legal tu acta de nacimiento. Entonces, hemos recibido acta de nacimiento, es oficial. Piensa en eso, es oficial, es legal. Es oficial, soy hijo de Dios. Es oficial. Y si soy hijo de Dios, entonces camina al revés en versículo 15 y 14 y 13. Si soy hijo de Dios, entonces Dios me va a guiar. Y si Dios me está guiando, voy a estar haciendo morir las obras de la carne. Eso va a ser una de mis actividades como hijo de Dios. Checa, dices, no, pero a partir de hoy sí ya va a ser diferente. Ok, qué bueno. Y si no, considera, puede ser que no hayas nacido del Espíritu, no hayas nacido de nuevo. Nomás dices, qué buenas pláticas da este güero. Nomás dices, oye, no, pero nos habla muy duro a la cabeza, pero me late, creo que está bien. Sí, ajá, qué bueno, pero eso no te sirve. Todavía tu esa está estorbando el flujo del agua. El saber que está ahí, el haber recibido el mensaje, el quita la esa, ¿cuál? La esa. O sea, saber todo eso no te está sirviendo de nada. Quita la esa, o sea, hazlo. ¿Sí o no? Entonces, ¿lo has hecho? Has dicho, ok, voy a decir, sí, soy tuyo. haz con mi vida lo que tú quieras. Espero que no duela. Pero no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué te da miedo? Ok, la tercera equivocación es que pensamos que andar en el espíritu es servidumbre, es esclavitud. Y eso implica miedo. Ok, la cuarta equivocación, vamos a primera a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Aquí en esta parte, Pablo recordándoles las circunstancias de su conversión de los tesalonicenses, la ciudad de Tesalónica, que aún no existe en Grecia. Se llama Tesaloniki, pero pues ya le dicen Niki en lugar de Nika, pero pues ahí está. Versículo 12, 5, 12 en primera Tesalonicenses. En esta parte, entonces está diciendo, entonces, siendo que Dios ha hecho esto, siendo que ustedes ya lo comprobaron, siendo todo esto verdad, entonces, y aquí viene toda la lista de entonces, si esto ha sucedido, esto es lo que viene, eso es lo que sigue, fruto en tu vida. Si es limón, da limones, si es naranjo, da naranjas, esto es lo que sigue. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonestan, o sea, como yo, o sea, como los del estacionamiento, inclusive, si te amonestan. Un poco más pegadito, por favor. Eso es una amonestación y por eso no te gusta. O sea, es la forma de saber. ¿Qué es amonestar? Es eso, pedirte que hagas algo que no querías hacer. Oh, sí, qué duro. Ok, bien, pero es para vida. Entonces, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entre vosotros ya nos hace sospechar que hemos estado equivocados en algo. Ahorita diremos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dice, ah, por eso él habla así. ¿No hay fruto? Ok, te voy a amonestar, te voy a ayudar, te voy a dar instrucción y te voy a dar mil ejemplos y textos bíblicos para que haya fruto en tu vida, para que tú digas, esta es la verdad, la recibo, la acepto, es verdad. Y empieza a haber fruto. Entonces, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Crees o no? Eso también estoy haciendo aquí. Y tú lo debes estar haciendo también, porque no está diciendo, de esto digo solo al pastor. Está hablando a todos en general en Tesalónica, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra vez, para con todos nos da a entender que hay algo implicado aquí, que quizás yo estoy equivocado. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, otra vez unos para con otros y para con todos, es muy general. Estad siempre gozosos. Pero ve el contexto, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo que hay muchos en Facebook que necesitan memorizar versículo 18? Que no más están quejándose del gasolinazo. Te voy a decir algo. En los 30 y tantos años que he estado viendo cada crisis en México, ¿cuántas veces ha subido la gasolina? Y ¿sabes qué? Aquí estamos. No, pero es que... Da gracias en todo. No tienes que dar gracias por el gasolinazo, pero puedes dar gracias en eso. Porque si eres amable con un empleado en una gasolinera, que nada que ver con la decisión ni el precio, pero si eres amable con él y le tratas humanamente, porque si es humano... Puedes tener oportunidades de llevarles más cerca a Jesucristo. Lo quieres hacer, ¿no? Claro. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Oh. Porque ¿dónde hay profecías? En la iglesia. ¿Dónde oramos? ¿Dónde damos gracias? Todo el contexto aquí es estar juntos. No es orar sin cesar en tu casa o estudiar libros de escatología en casa para no menospreciar profecías. Pero no, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es completa santificación y qué es lo que abarca? Y todo vuestro ser, por si no entendíamos, aquí nos aclara. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La condición normal del cristiano es estar esperando inminentemente, o sea, en cualquier momento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y te prometo, eso cambia cómo piensas, cómo reaccionas, cómo te conduces, el peso de tus prioridades y tus decisiones cambia. Y puedes tener todas las respuestas correctas en todos los cuadritos en tu compu, y ahí estás diciendo y tu nombre completo y este número y este número y esta fecha, pero hay un cuadro que necesitas ver. Si no más y te regresa y lo pone en rojo y dice: menso, pon el dato aquí, y estás: no soy menso. Pero si no te lo dice así, no le empiezas a escuchar. Entonces, todo mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos, igual que Dios. Nos hizo a su imagen y su semejanza. Parte del problema con los corintios era que ellos estaban pensando que lo que hacían uno durante su tiempo aquí en el mundo no importa. Que Dios está salvando tu espíritu, lo demás no le interesa. Entonces, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué películas ves? ¿Qué música escuchas? A algunos les encanta una canción de John Lennon de hace años. Imagínate. Dicen: ¡ah, qué bonito! Está hablando de la condición de nirvana en el budismo, de no estar ni vivo ni muerto, no hay ni luz de tinieblas, no hay ni guerra ni paz, no hay nada. Eso es lo que estaba diciendo, pero dicen: ah, está hablando de la paz mundial. No, papá, por eso te dieron clases de inglés. Hasta te mandaron al extranjero y mira, nomás traes eso. Entonces, ¿con qué estás alimentando otra vez? ¿Dónde están los ingresos de información en tu vida, de opinión en tu vida, de perspectivas en tu vida? Es muy importante ver eso. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jaime, y tú, y cualquier otro, tres partes. Alguien estaba diciendo: no, pues si tiene daño neurológico por un choque, por un accidente, por una enfermedad, por drogas o lo que sea, ya no es neurológicamente completo. Digo, eso es orgánico. Tú no tienes un alma, tú eres un alma y tienes un cuerpo. Lo leímos aquí. El cuerpo puede estar muerto, pero Dios lo levantará, pero tu alma no muere. Y tu espíritu es vivificado en Cristo. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Efesios capítulo 2. Entonces, muy importante con eso, eres una alma y tienes un cuerpo. Entonces, que nos santifique es espíritu, alma y cuerpo, sí importa. Si Dios está hablando a todos los aspectos de quién soy y está santificando la totalidad de quién soy en Cristo. Es donde lo va a hacer. Entonces hay debilidad, pero es donde Dios opera. Pero la equivocación aquí es pensar que vivir como individualista es posible todavía andar en el Espíritu. Y no. No. Porque el contexto aquí en 1 Tesalonicenses 5 es estando juntos como iglesia, todo esto. Dad gracias en todo, no menospreciéis las profecías, pero es esto: no pagues mal por mal, anima, consuela, exhorta. O sea, todo lo que hay que hacer es cuando estamos reuniéndonos, y eso debe ser un constante y algo normal y típico en tu vida. Otra vez, algunos tienen años en semilla y no tienen una relación con la iglesia. Y hay una gente chula aquí. La verdad, necesitas bajar tu orgullo, porque no es otra cosa. quieres estar en control, tienes que bajar tu orgullo y empezar a conocer porque es tu familia. No esperes hasta el cielo que ya estén perfectos y no te caigan gordos. Conócelos como cuando están a medias y apreciarás más la obra de Dios con el tiempo. Verás lo que Dios está haciendo y permíteles ver esa gran obra de santificación que Dios ha hecho en ti, allá en tu cubículo, en tu mundo muy privado donde nadie entra. Eso simplemente no es una vida cristiana. Entonces piensa en eso, o sea, quítala esa. Y quítala, pues. O sea, tienes que hacer algo. Tienes que decir, ok, de acuerdo, va, lo voy a hacer. Quinta equivocación, regresamos a Romanos. No puedo ser individualista. Imagínate, si Jesús fuera individualista en la Santísima Trinidad por la eternidad, ¿cómo puede ser el Padre individualista? ¿Cómo puede ser el Espíritu? Entonces ese espíritu individualista no procede de Dios, no proviene de Dios, mejor dicho. No es de Dios esa, no allá, yo acá. Ese es individualismo, es carnal, no es espiritual. Entonces dices, sí, mejor hubieras venido, pero ya viniste, ya oíste y too late, ya lo tienes que tomar en cuenta. Versículo 16, 8:16. Quinta equivocación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas convencerá al mundo: de pecado, de justicia y de juicio. Y explica por qué. Pero el Espíritu testifica al mundo esto y testifica al creyente el otro. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es un paquete, no es un buffet que yo puedo agarrar lo de la ensalada que me gusta. No, te lo va a servir. Estás con tu charola así y te sirven la porción que te quieren servir. Entonces, es esto. Si soy hijo, soy heredero. Y dices, ¡ay, bravo! ¡Oh, qué lindo! Pero luego dice, coherederos con Cristo. Digo, ¡ah, entonces Jesús es mi hermano mayor! Eso es fabuloso. Si es que padecemos juntamente con Él, es el paquete. Si el Hijo de Dios aprendió obediencia por sus padecimientos, Hebreos capítulo 2, entonces yo voy a aprender. Y voy a aprender a quitar la esa y hacerlo pronto y hacerlo de buen modo y con la mirada baja. Y decir, ya quité la esa, ¿y ahora qué hago? Pues abre la llave. Oh, pues sí. Ya fluye bien el agua, pues ya ciérrala. Ah, sí. Y ser chalán. Y no ser el maestro, y no ser el jefe, y no ser el señor, y no ser mi rey. Entonces simplemente ser el chalán. Pero ¿sabes qué es eso? Jesús cuando dice, si estás cansado y tiene Dios que hacer qué cosas para que tú y yo estemos ya cansados y trabajados y ya no podamos resistir más. Y dice, si estás cansado y trabajado, ven a mí. Aprende de mí que soy manso y humilde. Y hallarás descanso para tu alma. Toma mi yugo. Y cuando Jesús dice eso, está diciendo, yo uso un yugo. ¿Qué animal usa un yugo? Un buey. Toma mi yugo. Entonces Jesús está diciendo, ven a trabajar, ven a servir, ven a sufrir, ven a hacer un poco de llagas, ven a quedar pelón. Mi caballo estaba pelón en sus costados porque las correas, porque el arado y todo eso, y tenía una depresión aquí en el hocico, por igual una correa de cuero y les ayuda a jalar con la cabeza y mueven todo. Porque no era propio para un caballo estar arando, para los bueyes sí. Pero si hemos de sembrar, alguien tiene que pasar y arar. Y si hemos de cosechar, alguien tiene que haber hecho los surcos para que el agua, para que, etcétera, etcétera. Entonces es eso. Jesús está diciendo, ya te chocaste, ¿verdad? Ya estás harto, ¿verdad? Ven. Y tú estás pensando que en el sillón y hasta te pasa el control remoto y tú escoges qué canal y qué Netflix y todo. Y así, y no, ven, así, este lado es mío, este lado es tuyo. Y entonces piensa qué ha de decir cuando el salmista dice: el Señor está a mi diestra, no seré movido. Toma mi yugo y vámonos. No dice: a ver, entonces ponte a arar esas hectáreas. Dice: vámonos. Piensa en eso. Esa es la invitación a una vida llena del Espíritu. Entonces, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, quinta equivocación: que Dios va a conservar el orden natural de tus sentidos y tus inclinaciones, que te va a dejar ser. No te va a dejar. No te dejará hasta que acabe contigo y haga todo lo que Él ha propuesto. No te va a dejar. Y Él no está salvando tus propensidades o tus inclinaciones, te está salvando para Él, no para ti. Entonces, que Dios lo vaya a dejar así. Otra cosa es muy importante entender: el mundo no habla a tu espíritu, solo Dios puede hacerlo. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó de los muertos. El mundo nunca está hablando a tu espíritu. Entonces, ¿dónde están los ingresos de información en tu alma? Tienen que venir de Dios. Como la voz de Jesús levantó a Lázaro de los muertos, ¿quién me está hablando? ¿Quién? O sea, ya, ok, el Espíritu Santo, pero otros cuatro, ¿quiénes son? ¿Quién está alimentando mi alma? ¿Quién está informando? ¿Quién está formando opiniones para mí? ¿Quién me está mostrando su preferencia? Es muy importante eso. Y el mundo no habla a tu espíritu. Entonces, si estás en silencio, es por eso. Si sientes que Dios como que muy lejos y que muy intermitente la señal, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu celular si no entra bien la señal? Te mueves, quítala esa, camina para allá y de repente hay señal. Si no hay un buen ingreso de información y de alimentación y de puntos de vista de parte de Dios, tu espíritu lo estás matando con hambre y Dios lo levantó. Pero no mates a tu espíritu con hambre. No debe estar en ayuno. Aliméntate, acércate, pon atención a lo que Dios está diciendo. Bien, entonces, si padecemos junto con Él, eso es una llamada a la esperanza. Piensa en eso. Jesús padeció y no fue el fin. Entonces, si parte de ser como Él, parte de recibir nuevo punto de vista, nuevas impresiones, nuevas opiniones, nuevas inclinaciones, nuevos hábitos, todo parte de ese cambio sucede sufriendo con Cristo. Venga, venga, lo amo. Sí, quiero ser como Él. Es uno de las cinco personas más cercas en mi vida. ¿Quiénes son los que están más cerca a ti? Los más cercanos te van a moldear y van a decirte quién vas a ser en 6 meses, en 6 años. ¿Quiénes son? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tus promesas. Y toma, si hemos estado equivocándonos en nuestro pensamiento, ahora sí queremos quitar la esa y poner en su lugar lo que es. Que haya buen flujo de agua, que no haya estorbo, que pueda cada uno de nosotros ver y entender y andar. Y Señor, si alguno está en ese umbral viendo, pues yo creo que lo que pasa es que nunca he nacido de nuevo, no he nacido del Espíritu y estoy tratando de moverme estando yo muerto todavía y no puedo. Señor, te pido que en este tiempo se cierre la transacción, que ponga el dato que hace falta y decir sí soy tuyo y haz conmigo lo que tú quieras, pero sálvame. Y que a partir de hoy pueda comprobar lo que es ser hijo de Dios, ser guiado por ti, hacer morir las obras de la carne, andar en vida nueva, tener consolación y aliento, gozo, discernimiento. tener los ojos abiertos y el corazón lleno. Eso es lo que te pedimos, Señor. El que lo tiene, te da gracias. El que no lo tiene, lo está pidiendo. Y aquí venos, Señor, escúchanos. En el nombre de Jesús. Amén.